se quedó cuidando a la madre que tuvo Alzheimer hasta el final y le escribe mails a un hermano que vive en Barcelona que nunca le responde. Y aparece otra vez centralmente, lo sé todo. Después vamos a escuchar a Federico Jammer hablando de lo que fue la enciclopedia Lo sé todo en su vida. Y cierro con esto. Emilio García Güevi, otro dramaturgo hemos tenido acá, en uno de sus libros, Maratonista Ciego, cuenta que en alguna mudanza perdió las enciclopedias Lo sé todo, centrales para su vida, y que después las compró usadas en algún lugar que las encontró. Lo mismo me pasó a mí. Así que le dije a García Güevi, ¿no habrías comprado vos las mías y yo las tuyas? Porque yo las había perdido en alguna mudanza. Después las reencontré en Mar del Plata, un tipo que las vendía en la calle, le pedí que me esperara y fui a buscar auto y plata. Estaba Mallita ahí dando vueltas y me recompré aquello Lo sé todo que estaba en la casa de mi abuelo y que yo había perdido.
Ya seguimos hablando sobre claro esto que sí. Imagino que muchos de nuestros oyentes se están sintiendo identificados y están rememorando. Ahora hacemos una breve interrupción, le damos pie a Perla Damuri, obviamente, que viene puntualmente con las noticias. Esto es El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 15 grados 4 décimas y la humedad 69%. El intendente de Bahía Blanca aseguró que podría judicializar la quita de la zona fría si se aprueba en el Congreso.
El municipio de Bahía Blanca brindó ayer la charla abierta Quita de Zona Fría, consecuencias de una medida que afecta a miles de hogares, así se denominó, encabezada por el intendente municipal Federico Susbieles, donde además se recolectaron firmas contra el proyecto de quita del beneficio que ya tiene media sanción en el Congreso. Susbieles aseguró que en caso que se apruebe esta ley, podría judicializar la medida.
La gran mayoría de las familias argentinas tienen muchos problemas para llegar a fin de mes. Solo queremos vivir un invierno en el cual la gente tenga que elegir entre calefaccionarse o alimentarse. No queremos pasar por esa circunstancia, esa situación. Y queremos que en el medio está la vida de la gente, hay derechos adquiridos que tenemos los bahienses. Y bueno, la verdad que yo no descarto como intendente de la ciudad recurrir la vía judicialmente en caso de que el Senado, digamos, perfeccione lo que sería este despojo para la ciudad de Bahía Blanca.
Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Murió Julio Leparc, uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo. El artista fue pionero del arte óptico y cinético. Murió este sábado en París a los 97 años. Se radicó desde 1958 en la capital francesa, donde llegó con una beca del gobierno de ese país y transformó luz, color y movimiento en los materiales de una obra sin precedentes. La obtención del Gran Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia 1966 consolidó su posición en el circuito internacional. Nicolás Otamendi se convirtió en el primer refuerzo de River previo al Mundial. El defensor de 38 años selló su vínculo que lo unirá en el club desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. Llega del Benfica y se prepara para la Copa del Mundo tras 16 años de su partida del país del club Vélez Sarsfield. En la capital de la provincia de Buenos Aires, poca nubosidad se espera para hoy, una máxima de 16 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, en La Plata el cielo está ligeramente nublado. El termómetro ya indica 15 grados 4 décimas y la humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Una idea sonora.
Una idea sonora.
Para entretener la imaginación
y el paladar.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías
cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día
todas y todos niños puedan comer y leer.
El tenedor de libros en provincia. En provincia.
Que no lo sé todo, me quedé muy enganchado con lo que nos venías contando hace instantes sobre esta colección, esta enciclopedia que era la de nuestra infancia, Miguel.
Esta enciclopedia de nuestra infancia, enciclopedias de 12 tomos de colores que había sido escrita en Italia, después fue traducida al español. Otra escritora que ha publicó notas en Clarín sobre lo sé todo es Patricia Suárez, otra escritora de mi barrio, de Barracas. Y, por ejemplo, te hablaba de Emilio García Webi, un dramaturgo muy, muy importante que hace un teatro absolutamente fuera de toda convención. Por ejemplo, declaró cosas en Eterna Cadencia, que tienen un blog donde les preguntan cuáles son sus lecturas predilectas. Dijo García Webi, lo sé todo, me enseñó todo y lo sigue haciendo, lo tengo desde más tierna infancia. Luis Agasti dijo, cuando era chico la colección Lo sé todo me parecía el orden natural del mundo. Recién estábamos hablando de cómo influye o cómo influyó en esa prosa. Dijo también Sagasti de Bahía Blanca, el orden de lo sé todo es más caótico que en la enciclopedia del emperador chino de Borges, que clasificaba a los animales. Lo sé todo traía artículos, eran 12 tomos divididos en documentos. Uno miraba las ilustraciones, leía el epígrafe y nada más, era lo que hacía él. No leía las notas, esto como vos bien dijiste, casi revisteriles. Dice, nunca me leí un artículo, pero me la conozco de memoria. Y empezaba, 1, Marco Polo, 2, el oso panda, 3, el barómetro, 4, el bonsai. O sea, un delirio. Y a eso le influyó a él. Dice, bueno, esto que te decía, que era el orden natural de las cosas. Y recién mencionamos a Federico Jammer, otro escritor bonaerense. Mencionamos su libro Bali. Y lo tenemos grabado él hablando de la enciclopedia Lo sé todo. Vamos a escucharlo a Federico Jammer.
En la década del 60 se acostumbraba a que había vendedores de libros que tocaban el timbre, golpeaban la puerta de las casas y vendían libros. Eso que ahora no se usa más, era muy común en esa época. A mi pueblo llegó un día un vendedor y mi madre compró Lo sé todo, una enciclopedia de 12 volúmenes. Compraba, eran 12 volúmenes, entonces se pagaba una cuota y te tocaba el volumen. Entonces durante un año estabas pagando, no se te hacía tan pesado. Y así llegó Lo sé todo a mi vida. Y fue algo, creo que fundamental para mis ganas de leer y de saber y de aprender y de conocer y de viajar también. Varadero era un pueblo en ese momento de 20.000 habitantes y de repente Lo sé todo me permitía conocer el mundo y conocer un montón de cosas. Y tenía algo muy, muy lindo, muy contrario a esta época de algoritmos, que era que en cada volumen, no sé, a la historia de Roma le seguía cómo estaba conformada una gota de agua, qué era un picaflor, cómo vivía, partes de la Biblia, bueno, cualquier cosa de ciencia, de religión, de geografía, de historia, todo mezclado y bueno, fue maravilloso. Y a eso le debo mi gana de leer y de saber.
Bueno, todo lo que vos decías antes.
Lo que decíamos, cerramos con el Fue Maravilloso, hablando de Lo sé todo, de Federico Jammer, enciclopedia muy querida por mucha gente de nuestra generación.
Y es más, cuando nos preparamos para hacer el programa, una de nuestras colaboradoras del equipo de redes de la radio dijo, pero en un momento que claramente es más joven que nosotros, como todo el mundo, decía, pero en un momento no venía con el anteojito como fascículo y nosotros nos quedamos.
Y ahí ya me perdí yo.
Puede ser, pero puede haber claramente sido. Este tema le trae recuerdos a todo el mundo. El 3 de junio, o sea, la semana que viene, se celebra el Día Mundial del Día Internacional, así se llama, del Sommelier. Uh-huh. El Sommelier es un profesional, alguien que estudió, que básicamente se dedican a recomendar en un restaurante, por ejemplo, con qué bebida deberías acompañar tal comida. Pero esta es la parte del servicio, esto es lo que más comúnmente se sabe. Hay que estudiar muchísimo para ser sommelier y Argentina, obviamente, como un gran productor básicamente de vinos, pero de otras bebidas también, es un gran productor de sommelier, es una gran cuna de inspiración donde muchos jóvenes estudian, se han formado para ser sommelier y tenemos algunos de los mejores sommelier del mundo. Y lo bueno es que cada año se van anotando más, se van sumando más, inclusive gente que deja otras carreras para dedicarse al mundo de la sommeliería. ¿Por qué es el 3 de junio? Bueno, porque el 3 de junio de 1969 se fundó en Reims, en la ciudad de Reims, en Francia, la Asociación Internacional de Sommeliers, que juntaba justamente a las asociaciones de distintos lugares del mundo. La palabra sommelier, buscando un poco, investigando, no es que yo me lo sabía, proviene de del francés medieval y estaba vinculado al término sommier. Pero que hacía referencia a animales de carga. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, esta es la parte divertida. En sus orígenes, el sommelier era quien transportaba las provisiones, entre ellas el vino, para la nobleza durante sus viajes. Entonces, el tipo iba al lado y era el que curaba, el que sabía que y velaba por las buenas condiciones de la bebida que llevaban junto con la comida de los nobles que eran sus amos. Con el tiempo, como dijimos antes, el rol evolucionó y hoy se encargan de estudiar no solo las bebidas, sino los alimentos para ver qué va con qué. Entonces, dijimos, con esto, sumando esto y lo que contaba antes, que Argentina es una cuna de excelentes sommeliers, dijimos, vamos a conocer las voces de un par de los jóvenes y actuales muy destacados sommelier. Por ejemplo, Martín Narvaja, que además es profesor de filosofía. Él es el sommelier de un restaurante que se llama Puchero, en la ciudad, en el barrio de, Puchero está en Villaluro, ¿sí? En la capital federal. Martín tiene 44 años, es porteño, se crió en Villa Crespo, se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires en filosofía y fue becario del CONICET. A él le preguntamos qué es esto de la sommeliería y cómo llegó a tu vida, y esto él nos cuenta, y nos cuenta sobre todo por qué le gusta, por qué se enamoró de esto.
Estudié sommeliería hace 10 años en la Escuela Argentina de Sommeliers, una escuela que fue pionera en su momento, dirigida por Marina Beltrame, la fundadora de esa profesión en este país, lo cual tiene mucho mérito. Es una mujer que abrió paso y abrió camino y es algo para estar orgulloso. Es algo muy importante tener comunicación y comunicadores que estén formados, que puedan entender y conectarse con una de las producciones artesanales y artística también más importantes de Argentina, que es el vino. Pues somos grandes, grandes productores y de muy buenos vinos. Así que es también importante que estemos nosotros para contarlos y para ayudar a la gente a encontrarse con ellos. Ser sommelier es una aventura vital y gastronómica. Yo me empecé a dedicar a esto hace un poco más de 10 años, cuando estaba dejando la academia. Yo antes era profe de filosofía. Bueno, todavía soy. Y fue un camino a redescubrir el mundo con ojos nuevos, con ojos que están en el paladar, con ojos que están en la lengua, en la nariz, en las memorias. Y es una puerta para entender a la gente, saber qué recomendar, entender qué les gusta. Es una forma de conocerlos también y de ayudarlos a conocerse a sí mismos muchas veces.
Martín Narvaja, de la filosofía a la sommeliería. Dijimos, él es el sommelier de Puchero, que está en la avenida Rivadavia al 10.300 en Villaluro. Lo pueden seguir también en arroba puchero.ba. Y de él pasamos a una joven de 38 años que ya ha sido destacada en el mundo entero. Es argentina. Tiene un nombre muy extraño, se llama Delvis Hack. Es la sommelier de Casa Cavia, uno de los lugares muy exclusivos, de alta gastronomía exclusiva en la ciudad de Buenos Aires. Y ella también dejó otra carrera. Era estudiante de arquitectura hasta que conoció como para estudiar algo más, hacer algo más, se metió en sommeliería y le explotó la cabeza, como ella ya nos va a contar. Fue reconocida por Tim Atkin como sommelier del año 2025. distinción incorporada por primera vez en el reporte de este crítico británico para la Argentina. Fue formada, así como Martín nos contaba que estudió en la escuela de Marina Beltrame, Delvis estudió en CABE, la escuela donde de María Barrutia y demás que ya han pasado por acá. Y además, perdón, voy a toser.
Tosa nomás.
Gracias. Tuvo experiencia en Aramburu, en Elena del Four Seasons y en el Palacio de Duo, en lugares realmente increíbles. Escuchamos a Delvis Hack con su historia de la sommeliería.
Sommelier somos como intermediarios, ¿no? Y somos comunicadores y facilitadores de información, acercamos el producto al cliente final. En general se habla más del vino, la sommeliería está muy enfocada en el vino y suele ser el centro de todo, pero no es lo único con lo que trabajamos. Nosotros estudiamos un montón de productos, ¿no? Aceite de oliva, quesos, café, spirits, productos gastronómicos. Entonces, somos comunicadores. También siempre lo digo, como el trabajo que hacen otros, nosotros lo entendemos, lo aprendemos, transmitimos con conocimiento y humildad y respeto el trabajo que hace un productor de vino, un productor de no sé, una marca de spirit, un bartender, un cocinero, cuando trabajamos en servicio. Que para mí el sommelier también como que termina de desarrollar la profesión en servicio. Yo vengo de otro lado, de otra carrera. Yo estudié en colegio industrial, estudié arquitectura y me gustaba la cocina o la gastronomía, pero muy de costado y muy de adulta, medio que lo descubrí también. Y jamás me imaginé como profesión porque me dedicaba a otra cosa. Y una vez hice un curso de cocina que lo tenía medio pendiente y me encantó. Ahí me anoté en la carrera de gastronomía. O sea, yo estudié cocina primero y después estudié sommelería.
Tuve una profesora espectacular que hablaba con tanto amor del servicio que dije, uy, me interesa eso. Y como me gusta estudiar, dije, bueno, a ver qué se puede estudiar también para trabajar en servicio, y descubrí la carrera de sommelería. Lo que más me gusta es que es una profesión 360 y que te abre las puertas del mundo. O sea, estudiamos historia, geografía, cultura, idiomas, productos, probamos diferentes gastronomías, toda la diversidad de bebidas, cómo combinar o armonizar bebidas con comida. Me encanta eso, aprender de otros países, otras culturas, otros idiomas, conocer gente. A mí me llevó a vivir a Francia esta profesión, así que más que agradecida. Y disfruto todos los días vivir de esto. Amo la sommelería.
Me encanta cuando alguien cierra diciendo amo lo que hago todos los días.
Es verdad.
Era el caso de Delvis Hack. Le queremos agradecer a Delvis, a Martín y, por supuesto, a Bernabela Sugasti, que nos dio una mano enorme con su gente de Gastronomic para tener este testimonio, estos dos testimonios, para poder festejar con estos integrantes del mundo gastronómico el día que van a celebrar la semana que viene, en realidad, el 3 de junio, Día del Sommelier. Ya volvemos con el tenedor de libros y nuestro próximo invitado ya está listo para sumarse a nuestra mesa.
El tenedor de libros, un programa donde se siente y se comparte.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Ya está en funcionamiento la planta potabilizadora de Guaminí, equipada con la tecnología necesaria para aumentar el caudal y mejorar la calidad de agua que llega a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad. Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
Lunes a las 20.
Radio Provincia.
Armamés. Messi engancha, Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
El tenedor de libros.
Esto es el tenedor de libros. El programa que, gracias a AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, nos da la posibilidad a nosotros, a Miguel y a mí, de cruzar todo el tiempo gastronomía y literatura. Dos pasiones que siempre están flotando o apoyadas sobre esta mesa.
Es así. Y ya tenemos al invitado del área de literatura, podemos decir, de hoy, que es Marcos Rosenbein. Muchísimas gracias por haber venido, Marcos.
A vos, Miguel.
Marcos es escritor de narrativa, es dramaturgo, es doctor en letras, es director de teatro también, tiene una carrera extraordinaria y ahora acaba de publicar Qué difícil es decir te quiero, por un sello que yo no conocía. Le estaba hablando afuera a Marcos, un sello tucumano, vos sos tucumano, extraordinario, muy linda la edición y muy lindo lo que hacen ellos, el catálogo, estuve viendo el arte de tapa, todo.
La Papa se llama.
La Papa.
La Papa es el sello editorial.
La Papa.
Sí, sí.
Pero digo, es la primera vez que publicás en un sello tucumano.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
no.
Sí.
¿Cómo entraste en contacto con la gente de La Papa?
Bueno, mirá, yo suelo viajar a Tucumán siempre dos veces al año viajo. Cuando no dirijo allá, presento alguna novela. Y La Papa me hicieron una entrevista hace cosa de un par de años en una revista que ellos la sacan mensual. Y bueno, ahí me contacté con el catálogo y bueno, tiene buenos libros y trabajan mucho cada libro con el escritor. Digamos, me pareció muy bueno, muy interesante. Y bueno, ya es la primera vez que distribuyen un poco en Buenos Aires, en algunas librerías, no en muchas, en las librerías del Ateneo, ahí en Corrientes, en Hernández, en Norte, en dos o tres librerías, en algunas librerías así de Buenos Aires, y bueno, eso, nada.
En el caso de esta novela que publicaste en La Papa, Qué difícil es decir te quiero, es una novela que cruza, y no solo desde lo temático, el teatro con la literatura, la novela con la dramaturgia, cosa que no es la primera vez que haces.
Claro.
Contá cómo es.
En Regreso a casa, que es la novela anterior, la obra de teatro se va escribiendo en la medida en que va transcurriendo la novela. En realidad, Regreso a casa también era una obra de teatro escrita hace 20 años, que se hizo en Buenos Aires, también se hizo en algunos teatros y se hizo en Tucumán, y la dirigí yo en Tucumán allá. El tema es que Regreso a casa, hay obras de teatro que, a mi gusto, hay ciertas cosas que envejecen. Y yo sentí que había escenas que ya no me interesaban. Lo que tomé es la historia y los personajes. Y agregué dos o tres personajes que realmente me gustaron mucho. Esa obra de teatro se va escribiendo desde el momento en que muere el padre.
Son tres hermanos. Son tres que hermanos, se reúnen y una cuando hermana, muere el padre.
Exactamente, y una hermana desaparecida. Entonces, los tres hermanos, dos de ellos, uno viaja desde París, nunca se había decidido a volver. El otro viaja desde Buenos Aires a Mar del Plata. Y un tercer hermano que vive con el padre, que ha vivido siempre con el padre. Y una hermana desaparecida que siempre está metida allí. Eso es Regreso a Casa. La diferencia en Qué difícil decirte quiero es que el Qué difícil decirte quiero, la obra ya está escrita por el escritor. Entonces el escritor va a ver su obra de teatro, el estreno de su obra. Y allí se confunden las distintas miradas. Bueno, allí empieza la... Me gustaría más que vos...
No, a mí me encantó. Y bueno, lo primero que me fascinó es este, para mí, hallazgo de que está articulada la narración con la obra en sí. O sea, vos lees el punto de vista del autor de la obra, sí, que está viéndola,
sí,
estás leyendo fragmentos de la obra...
Sí.
Y estás también poniéndote en el punto de vista del actor que hace el papel protagónico, que al mismo tiempo tiene una especie de duelo, un duelo psicológico con el autor de la obra. En ese sentido, pensé en la palabra duelo porque el autor de la obra y el actor estuvieron con una misma mujer, una mujer que ya no está. Hay un duelo no solo de confrontación, sino un duelo de ellos respecto de esta mujer.
Exactamente, exactamente. Es una chica joven, y allí una chica joven con deseo de ser exitosa, y un escritor que también quiere ser exitoso. Entonces planean que él escriba, buscar un tatuador que escriba la novela íntegra en todo su cuerpo, en el cuerpo de la joven. Allí, de alguna manera, comienza la novela, ¿no? El tatuaje, digamos, en una época donde hay una epidemia de tatuajes, ¿no? Y epidemia de marcas, ¿no? Las marcas en el cuerpo y la memoria que tienen esas marcas en los cuerpos, ¿no? Bueno, en realidad las primeras marcas de la cultura occidental son las de Cristo.
Uh-huh.
Claro. Pero las marcas y los tatuajes, en realidad, también la clase media se apodera siempre de la cultura popular o la cultura carcelaria, ¿no? La música también, ¿no? Y la hace suya, ¿no? Y bueno, allí, aparte de esas miradas, confluyen también las miradas de la platea, de los personajes de la platea que están mirando esa obra.
Uh-huh.
Y el tema del actor y el personaje, digamos, las miradas del actor y el personaje. Si una cosa es el personaje de la obra y otra cosa es el actor que lo representa. Y la relación de ese actor que lo representa con el escritor y con el actor protagonista, que de alguna manera se empieza a adueñar de la del escritor, ¿no? De la, es decir, se compenetra con el personaje y se empieza a adueñar un poco, ¿no? De la historia del...
Es una obra polifónica, como vos estás explicando. Hay diversos miradas, diversos puntos de vista. Pero yo estaba pensando, y ella es un poco como, con su personalidad, es casi una mujer inasible.
Exactamente.
Pero es también la ausente, es la que es hablada por ellos, y en ningún momento llegamos a saber cuál de las versiones es,
exactamente,
es más real.
Así es.
Esto que estabas explicando se llama Lorena el personaje, acuerda con el autor de la obra, que él, su novela sea tatuada en el cuerpo de ella, que es lo que hace el personaje chino del tatuador.
Sí.
Con lo cual ahí entra también toda otra dimensión.
Ahí viene otra dimensión.
Claro.
Y ahí viene el amor del chino, ¿no?
Claro.
Y la pasión del chino.
Otro que se suma a la pasión de Lorena.
Claro.
Por Lorena, mejor dicho.
Es que Lorena, Lorena es un personaje, es eso, es inasible. Porque está en la ambigüedad y es un personaje de la uva y al mismo tiempo fanática de los programas de televisión masivo, ¿no?
De Gran Hermano.
De Gran Hermano.
Amenaza con aparecer en Gran Hermano. Sí.
Esta cosa es muy común, ¿no? Hoy, no, muy distinta a los años 70, ¿no? Digamos, los años 70, una mujer, una chica joven que va a la facultad UBA, que es revolucionaria y que piensa en lo social y que piensa en la revolución como una cosa, un fenómeno social. Hoy tenemos una chica que sí, que va a la UBA, que se estudia no sé qué y que al mismo tiempo piensa en un fenómeno casi individual, ¿no? Como ser famosa, no sé, tener éxito.
Pero también, como vos decís, tiene la suficiente sofisticación como para ser, por ejemplo, alguien que está haciendo una performance en el Malva, por decirte algo, o un personaje Gran Hermano. La novela fluctúa también de esa manera entre lo popular y la cultura más sofisticada.
Claro. Bueno, el otro, a mí, un personaje que no sé qué te pareció a vos, pero el doctor Salaverry.
No. extraordinario Salaverry.
El doctor Salaverry, sí.
Hay muy lindos personajes, sí. Personajes, digamos, circenses, y de hecho hay, digamos, está el tema del circo. Otro tema es la ubicación geográfica. Es una novela que ocurre casi en tiempo real adentro del teatro, sale del teatro por las mentes, digamos, de ellos, pero al mismo tiempo transcurre, podríamos decir, en el trayecto de Avenida Corrientes, claro, que va desde Callao hasta la 9 de julio. Está muy enfocada ahí.
Fue el trayecto mío durante años, digamos, ¿no? Digamos, después de la 9 de julio para mí se caía el mundo. Así que iba y venía venía. Entonces encontraba gente amiga y encontraba la cerveza, el café, lo social, digamos, en la caminata, porque nunca fui de planificar citas, ¿no? Siempre fui de caminar y encontrarme con la gente, ¿no? Y como nunca tuve problemas, digamos, para relacionarme y para ir al encuentro de las personas, no, en una época que uno no tiene timidez, ¿no? Que se encuentra y en la calle, en los bares. Así que sí, lo caminaba Corrientes y Callao hasta el obelisco. Y después la tortuga, termina la tortuga.
Termina el mundo. Estamos hablando con Marcos Rosenzweig, gran dramaturgo, novelista, doctor en letras, un tipo además con una historia de vida larguísima e interesante. Esto que decías, que deambulabas encontrándote con gente, también lo has hecho a nivel países, a nivel general. Pero bueno, Martín.
No, estaba pensando justamente en esto, que decías, ¿naciste en Tucumán?
Sí.
Y decís que, bueno, pero ¿a qué edad viniste a Buenos Aires?
No, yo nací en Tucumán, mi hermano también nació en Tucumán, los dos, pero nos criamos en Buenos Aires. Después hicimos la universidad en Tucumán.
Porque digo, después mostrás tu recorrido, decís, bueno, mi zona eran estas 10 cuadras en pleno centro porteño. Y esta cosa de no planificar citas, sino de encontrarte, yo me preguntaba si no tenía que ver con una crianza en otro lado, donde, como en Tucumán, en la Tucumán de hace unos años, lo pienso como provincia, como un lugar, sí, más chico, más pequeño que la gran urbe capital, de salir y que de salir a encontrarte con la gente en la calle.
Si es que eso que es Tucumán. Claro. En Tucumán te encontrabas.
Claro.
Y hoy te seguís encontrando.
Y vos reprodujiste esto como, sí, tu modo de ser aquí.
Exactamente, sí, sí, nunca lo había pensado, pero en realidad es así. Es más, el café La Paz era el buen gusto tucumano. Todos los personajes, digamos, de alguna manera, artistas, intelectuales, se reunían en el buen gusto hasta que un buen día las organizaciones revolucionarias dijeron: no vayan más al buen gusto porque van a caer. El último que encuentro en el buen gusto fue un famoso locro que lo hice, se hizo todo los habitués del bar, donó ese día a todos los parroquianos del bar para que hicieran el locro. Entonces se hizo cacerolas enormes así de locro, en donde se comió todo el día y la gente de la calle también entraban y comían, y bueno, fue un día de locro, y al otro día hubo una cantidad de desaparecidos terribles, terribles.
Mira. El Bar La Paz también funciona en la novela En qué difícil es decirte quiero, como un modo también de reflejar el cambio social, digamos, el protagonista, bueno, el protagonista no, hay varios, pero digamos el narrador principal compara con otras épocas, como lo estás haciendo vos ahora, pero al mismo tiempo yo sentí que esa corriente es como una corriente de algún modo atemporal, o que incurre en anacronismos, en cosas que la sentís antigua y en otras cuestiones actual. Digo, ¿buscaste ese efecto?
No, en absoluto, no. Esas cosas se dan, evidentemente, están en uno. Es que cuando uno escribe no busca nada, no busca. Esas cosas están dentro de uno, ¿no? Es decir, en realidad, si uno intentara buscar, es ahí muere, ¿no? Ahí muere porque la imaginación se termina.
Claro, yo pensaba, hay elementos que hacen una idea de actualidad y otros elementos, porque ella le dice a él que quiere escribir en todos los papeles que encuentran corrientes, y entonces escribe, pero escribe en boletos de colectivo, que ya no hay.
Claro.
O ese tipo de cosas.
Pero está en los 90.
Estamos en los 90. Claro, es verdad.
No estamos en la actualidad. Ella escribe en todos los papelitos. Ella va formando su historia, ¿no?
Vos, entre otros autores, sos un tipo que estudió muchísimo a Coppi.
Sí.
¿Hay influencia de Coppi en tu literatura, en tu teatro?
En mi literatura hay influencia de Coppi en una novela.
Ajá.
Madres Fuck You, que después se publicó con el nombre también Leche Materna, y que también se hizo el monólogo con un actor el anteaño pasado. Sí, la novela Madres Fuck You tiene una gran influencia de Coppi. Y hablando de Coppi, justamente ahora se está viendo para una nueva publicación. Es decir, yo tengo el Coppi, Sexo y Tetralidad, el libro, pero bueno, ahora se va a ampliar con 7 capítulos nuevos.
Ah, mirá.
Sí, un par de capítulos escribí ahora, uno en realidad. El resto eran partes de la tesis doctoral mía, que nada, los ayorné a un libro, digamos, pero sí, sí, va a tener otro volumen, va a ser la misma tapa con otro color, y se le van a agregar estos capítulos.
Coppi, un gran dramaturgo, escritor, bueno, historietista también fue, dibujante todo. Argentino, que se radicó en París tempranamente, escribió casi toda su obra en francés.
Claro.
Te quería preguntar por esto, tu vida que fue trashumante. ¿Por qué? ¿Viviste en lugares que no son tan convencionales para un argentino, como Rumania, Polonia? Vos sos de una familia comunista, judía. Quiero saber si el tema político tuvo que ver, porque digo, vivías en Tucumán en los años pesadísimos.
Bueno,
74,
claro.
75.
76.
74.
Claro, ya ahí me fui a Buenos Aires. En 77 empecé a cursar ahí la UBA, 6 meses... Me alquilé un departamentito ahí a media cuadra de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Independencia, estaba Independencia y Urquiza, y de ahí escapé, ya me fui a Rumania.
¿Te fuiste a Rumania? ¿Pero por qué a Rumania?
Bueno, ¿cómo ahí me, porque me dieron una beca.
Ajá.
Y entonces bueno, eran las becas de...
País comunista en esa época no era tan sencillo entrar.
No, Ceausescu, ¿no? Ceausescu, claro. Y bueno, vivir en esa época es toda una experiencia, el socialismo, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no?
Claro. Interesante. Y después estuviste en situaciones extremas, digo, simulacro de fusilamiento.
Porque vos leíste seguramente el artículo de Clarín o La Nación que salió.
Leí en algún lado y además lo sabía. Pero digo, bueno, sí, alguna vez has quedado en medio del tirreno, digamos.
Sí, también. Naufragio en Vivona.
Bien.
Sí, es cierto, porque me abandonan ahí.
Lo que veo es que cada capítulo de tu vida tiene un título.
No, tiene un libro.
Tengo una novela.
Claro.
La novela se llama Naufragio en Vivona. Y en Naufragio en Vivona, sí, digamos, porque yo viajo a Italia, viajo y hago, haciendo dedo, me relaciono con un Aldo Brando Rossi Ciampolini, un conde, digamos, de provincia. Me voy a la casa de él y no sé qué, somos amigos, y tiene la idea de que dirija yo un Vía Crucis ahí en Vivona. Y lo dirijo, viajo y lo dirijo con 100 extras y 10, 12 actores de Florencia y vestuarios. Los vestuarios que yo alquilaba, el lugar donde los alquilaba Fellini. Yeah. Es decir, vos tenés ahí zapatos de siglo tal, de otro siglo, de otro siglo. Todo es así. Son estanterías enormes. Y bueno, y eso lo hago en el año 78. Lo hago. Hago un Vía Crucis en Vivona, en un pueblo etrusco, y con música de misa criolla, a lo largo de toda la andada de los actores, la caminata, y se juntan 20.000 personas, vienen de todos los pueblos. Un espectáculo muy lindo, muy lindo. Sí,
¿y esto
sí
que decíamos de Tirreno?
Bueno, estando yo allí, y cuando se hace una fiesta en uno de los palacios que tenía Aldo Brando Rossi Ciampolini, yo ya había tomado mucho, había comido mucho, me fui a la playa. Y me tiré en la playa y me quedé dormido en la playa. A la mañana me desperté ahí con la luz y pasó una gente, le pedí un cigarrillo y metieron un atado. Me dijeron unos tipos que eran, yo creo que eran albaneses. Me dijeron, ¿querés venir a la lancha? Vamos a una isla. Yo no conocía ninguna isla por ahí, pero me fui. Y a mitad de camino pararon la lancha, me tiré al mar a nadar. Y en determinado momento se fueron. Pero yo no sabía muy bien dónde estaba la costa.
No se veía costa.
No se veía. Andás 40, 45 minutos de lancha, no ves nada. Estás en el medio. Y bueno, y me pasé unas 12, más, 14, no sé, 14 horas más o menos en el agua, nadando, haciendo la plancha. No pasaba nadie y llegué a la costa de noche, y ahí, cuando estaba llegando, ahí me costó, ¿viste? Son las olas, las últimas olas que son bravas, porque el Tirreno es como una laguna, claro. No tenés problema. Y entonces me vieron unos pescadores, entraron y me sacaron.
¿Esa costa a la que accediste era muy lejos de donde habías salido?
No, llegué a otra costa. A otra playa.
Tu literatura también abunda en personajes históricos, determinados libros. El último que tomé es Santucho.
Claro.
Coterráneo tuyo.
Claro. No, santiagueño.
Santiagueño, perdón. Sí, perdón, sí, me equivoqué. Sí, sí. Santucho, digo, ¿qué personajes has tratado y cuál fue el interés que te provocaron?
Bueno, Santucho es una figura revolucionaria muy interesante, y un tipo realmente brillante, ¿no? Brillante, brillante. Inclusive un tipo que se hizo cargo de sus equivocaciones y sus errores. Para nada dogmático, un tipo muy amplio. Y yo creí necesario, claro, a mí el género biografía a mí personalmente no me interesa, entonces fue escribir una novela, que en realidad la novela es un taxista que se cree Santucho y que alquila un departamento al lado de la calle Venezuela, y como es un adepto al fenómeno, los fenómenos no naturales, fenómenos así extraterrestres, se produce ese día la fusión del tiempo y el espacio y se vuelve a vivir lo vivido en la muerte de Santucho.
Estaba pensando, Santucho.
Tucho, claro, porque llega santificado.
Por eso, santificado. Y volviendo a tu novela, qué difícil es decir te quiero, Lorena tiene algo de
exactamente,
religioso.
Exactamente.
Tiene un componente...
Totalmente, totalmente. Hay una religiosidad en ella y en toda la, la muerte de ella y todo la, el proceso del tatuaje. Es terrible todo eso. Todo eso es, hay toda una cosa religiosa en ella.
De martirio y de beatificación al mismo tiempo.
Exactamente, martirio y beatificación. Realmente vos la entendiste, la novela.
O sea que el Via Crucis ese que dirigiste vos te marcó una religiosidad luego en tu obra.
Es que a mí siempre me apasionó el fenómeno de Cristo. A mí me apasionó el tema del Cristo y además lo aprendí. En italiano lo aprendí todo las últimas escenas de Cristo las tenía que saber en italiano y las trabajé con los actores de esa manera, ¿no? Y en italiano suena inclusive mejor que en español. Es bellísimo, ¿no?
Quería, al comienzo de la entrevista, dijiste que, bueno, mejoraste una obra, te diste cuenta que una obra tuya, algo que vos habías creado, ahora te sonaba viejo, algunas partes te sonaban viejo. Esto a mí no me resulta muy común de escuchar de un artista que es hipercrítico, evidentemente.
No solamente obra de teatro, también novela me ha pasado. Uh-huh. Por ejemplo, Perder la cabeza, yo tengo 3 novelas publicadas. La primera es pésima. La segunda está. La tercera es la que me gustó a mí, de Perder la cabeza. Pero, bueno, uno tiene, atraviesa épocas en las cuales... va creciendo también, ¿no?
Bueno, en este caso de esta novela de La Papa hay una reescritura de algo que escribiste en 2013.
Claro, lo publicó desde La Gente, pero a mí no me convenció esa publicación, no.
¿En ese momento o ahora ha visto a la distancia?
En ese momento le encontré algunas fallas. Y cuando pasó a distancia le encontré más fallas. Y bueno, acá se inauguraron muchos personajes nuevos también, que no aparecían en la versión original, digamos, de la novela.
Qué bueno eso de pensar la literatura no como algo cerrado, no como algo congelado, sino en constante mutación.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Los fenómenos de la mediocridad, te das cuenta de la gente cuando realmente quiere cuidar y se hace cargo así de una coma y de que no le cambien la palabra, ahí ya está, listo, ya no hay más con quién hablar, ya está, listo, otra cosa. Es así.
En ese sentido, imagino que tu relación con editores debe ser muy... O sea, te entregas muy
absolutamente,
fácilmente.
Absolutamente, y mucho más cuando alguien dirige una obra mía o yo dirijo una obra mía, en realidad lo primero que hago es cagarme lo que yo escribí. Directamente, porque encuentro cosas que no, en la escena es otra cosa. Además porque es así, tiene que ser así. En realidad, un escritor a lo largo de la vida escribe 2 obras, el resto son variaciones, todos, hasta los más grandes. Uno no puede escribir más allá de 2 o 3 obras. Porque la verdad, uno, ¿con qué trabaja? Con el alma, con lo que leyó, con lo que ve... Y con lo que vivió, y ya está. Y bueno, la verdad es eso. Uno sigue escribiendo, porque bueno, si yo no sigo escribiendo, me muero. ¿Qué hago? ¿Qué hago el resto de los años que me quedan de vida? No, sigo escribiendo. Es algo que circula en mí y que me resulta más fácil escribir hoy que dirigir teatro. Porque, por ejemplo, dirigir teatro me lleva mucho tiempo. Y está bien, me apasiona todo lo que vos quieras, pero te lleva mucho tiempo y hoy por hoy no puedo decir nada a los actores porque he trabajado el último espectáculo, he trabajado con 15 actores y la verdad que no hubo un solo problema grupal, los actores uno mejor que el otro y realmente un grupo excepcional, ¿no? Pero bueno, pasa una vez.
Claro, está ese mundo claramente expresado en qué difícil es decir te amo. Y en regreso a casa.
Claro, exactamente. Claro. Sí. Mirá, hay una película que vi hace poco que es genial, que la actriz ¿Qué es polaca la película? A ver, haceme acordar, vos la viste seguro. Que la actriz dice, no quiero actuar. Y que va al director y la convence, le pega, pégame, le dice al.
Sí, la vi, no me acuerdo el nombre.
Es una genialidad, solamente esa escena es una genialidad. ¿No? Sí. ¿No? Porque pasa, ¿no? Qué genial eso, ¿no? A mí no se me ocurrió eso.
Estoy pensando en Enemigos Íntimos de Herzog y su pelea eterna con el protagonista. Bueno,
claro.
Muestran esas películas filmadas en el Amazonas donde él planea matar a... Se me fuera el nombre.
Klaus Kinski.
La pelea de Herzog con Kinski. Oh, se odiaban a muerte.
¿Qué actor?
Pero Herzog había planificado con los... indígenas del Amazonas asesinarlo a Klaus Kinski.
Bueno, esta locura genera talento.
Claro.
Esta locura. Yo me acuerdo, cuando tenía 20 años, 21, me dirigía a mí un director tucumano, se llamaba Posadas, que todo el mundo le decía Posanqui, ¿no? El Ringo Posanqui. El Ringo era un actor de Tucumán, había hecho algunas cosas en Buenos Aires, inclusive había trabajado con este director tucumano, había protagonizado la muerte de Francisco Reales, la muerte de esa gran película del director teatral, director cinematográfico tucumano, ¿cómo se llama? Vallejo. Bueno, entonces de golpe nos peleábamos mal, ¿no? En el medio del ensayo, y pasaban una semana que íbamos al Buen Gusto en distintas mesas y no los mirábamos.
Pero no cabía la posibilidad de ir a otro lugar.
No, ahí, claro. Y de pronto se volvía, se seguía ensayando. Y cuando se estrenaba Posanqui, digamos, mientras...
¿Vos le seguís diciendo Posanqui?
Posanqui, sí. No, sí, es que se llamaba Posanqui. Lo llamábamos Posanqui, no. Posanqui no bebía una gota de alcohol mientras ensayaba, hasta que se estrenaba. Entonces, cuando se estrenaba, ya venía con un gran pintor, Premio Nacional, Salas, ¿así? ¿Lo conociste?
No, perdón.
Salas, venía con un pintor nacional de Salas, ya venían los dos muy tomados, se sentaban y de pronto en la función sexta, séptima, se la agarraba conmigo y empezaba a correrme después de la modulación con la reguera. Y mucho tiempo después yo me accidenté en moto. Entonces caminábamos los dos, ¿no? Y mi viejo pasaba con el auto y decía, bueno, Dante, es una buena pareja, uno renguea para la derecha, el otro para la izquierda.
Se complementaban perfectamente.
Esa es la...
Este programa se llama El Tenedor de Libros.
Sí.
Y hablamos de literatura y de comida. Viviste igual muchos años en Tucumán, yendo y viniendo.
Sí.
¿Hay algo del sabor tucumano que te queda? ¿Te gusta? O sea, ¿tenés alguna afición particular para
las empanadas?
Son las mejores.
Y las milanesas. Las milanesas de tu de allá.
¿Abonás el mito de que la milanesa y el sándwich de milanesa tucumano es el mejor de la...?
Sí, mi hermano tenía casi un capítulo, como 15 páginas escritas solamente de sándwich de milanesa.
Mirá. Sí, que no es mito.
Que no, entonces no es mito. Claro. Pasó a ser
mito. No, exactamente. Sándwich de milanesa y las empanadas. De Rumania yo aprendí, porque yo odiaba, si algo que odiaba, lo único que odiaba era la polenta. Y ahí aprendí a gustarla.
Uh-huh.
Polenta crema cismintina, que es con crema, con queso y crema. Entonces comes a la mañana, comes un poco de polenta, la mojás con la crema y el queso y lo comes. Y bueno, te imaginas con 10, 15 grados bajo cero, salís de ahí perfecto.
¿Cocinás?
Sí, me gusta cocinar, me gusta.
Bien, bueno, mejor, porque nosotros acá tenemos esos productos son para que te lleves, porque los escritores que pasan por este programa se llevan cosas para cocinar.
Ah.
Y los integrantes del mundo gastronómico que vienen a este programa se llevan libros.
Ah.
Y así cruzamos nuevamente la literatura y gastronomía.
Bueno.
Así que
yo soy fanático de los condimentos.
Bien, ahí tenés pimientas, sales, zumo líquido, un jugo de limón de limones de Sicilia, así que esa bolsa es para vos. Así que
bueno,
una manera
gracias.
Más de agradecerte.
Muchas gracias.
Excelente. Te quería preguntar, vos en tu Instagram, por ejemplo,
sí.
Es escritor, doctor en letras, director. ¿Por qué diferencia hay entre... ¿Por qué escritor no incluye dramaturgo? ¿Por qué se separa tanto, ya que tu novela fusiona ambas cosas? ¿Por qué se suele separar tanto la dramaturgia de la narrativa? Y la dramaturgia parece que fuera muy poco leída, incluso para gente del teatro, por gente del teatro. ¿O no? Por ahí me estoy equivocando.
No te estás equivocando. En realidad, vamos a ser sinceros, aunque me odien, gente me odie, pero desgraciadamente yo no veo a los actores leer de manera como deberían leer, o debieran leer. No. El teatro, porque yo el teatro, aunque me encanta, me fascina, el teatro vive dentro mío, entonces escribir teatro para mí es como fácil. Tal vez por eso empecé a escribir novela, ¿no? Hace muchos años. Una vez me dijo, ¿sabés quién? Este ensayista que murió, este genio. Yo era muy amigo de Noé Gittrich, pero estoy hablando del otro, que es más bien de izquierda, que murió, ¿cómo se llama? Que estrenó obras de teatro también, no me sale ahora el nombre, que tiene todo lo que es la literatura crítica en la Argentina, ahora no me sale, pero bueno.
Una mesa estaba... de desmemoriados, ¿no?
Desmemoriado. Terrible, no, lo mío ya es terrible, pero bueno. David Viña, lo veo una vuelta, está en el Café La Paz, entonces me acerco, me siento, le digo, mirá, che, qué bien se está reestrenando una obra tuya ahí en el Teatro Alvear, ¿no? Bueno, un Teatro Alvear, digamos, ¿no? Hay un teatro de municipal. Y me dijo, teatro... género menor.
Fuerte. Te agradecemos muchísimo. Era para seguirla por muchos programas más y ojalá vuelvas a Marcos Rosenfeld. Extraordinaria la novela, Qué difícil es decirte quiero. Búsquenla, Ediciones La Papa. Está en venta en librerías de Buenos Aires.
Hernández y las librerías de la... Las librerías del Ateneo.
Del Ateneo, sí. Perfecto. Bueno, Marcos, muchas gracias.
A vos, a ustedes,
placer,
a los dos,
placer.
Muchas gracias. La verdad, hace mucho que no me hacen una nota tan linda.
Bueno,
me encantó,
gracias.
Realmente me encantó.
Buenísima la novela.
Marcos Rosenbach pasó por El Tenedor de Libros.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados, de 20 a 22,
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro.
La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados.
De 20 a 22 por provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más